Morelos y sus misterios. Misterios. Por Elizabeth Brauer.
Tequesquitengo. Teques, como le decimos, es un lago. Pero no cualquier lago, sino uno con historia humana, más que lacustre. En el fondo de sus aguas turbias está todo un pueblo. Lo único que se ve todavía es la punta del campanario de la que fuera la parroquia del Villorio, fundado en 1650 durante el virreinato. La iglesia se sabe que estaba dedicada a San Juan Bautista. ¿No fue aquel santo que era primo de Jesús y fue quien lo bautizó? Y curiosamente, siempre está representado en medio de un afluente, bautizando con las aguas alrededor de su cuerpo, y así quedó su iglesia. Y cuenta la historia del lugar que ese asentamiento se colocó cerca de un pequeño lago, alimentado por un ojo de agua, en un lugar circundado por montañas. Estos indígenas, que seguro trataban de huir de algunas de las encomiendas, estas especies de feudos donde los hacendados eran dueños de los lugareños, ya que el rey de España se los había encomendado. Pues bien, estos pobres huyeron y buscaron cómo vivir, manque fuera arrinconados, pero fuera de las garras de los conquistadores peninsulares. Ellos sabían explotar el tequesquite. Ya saben que nuestros pueblos estaban muy avanzados y dominaban su entorno. Y como de eso estaban hechos los montes del contorno, de cloruro y carbonato de sodio, y de ahí sacaban la sal, las sales alcalinas provenientes del salitre que ahí se formaba. Por eso el lugar se llama Tequesquitengo. Obviamente viene de tequesquite. El lago que habían escogido tenía como ahora 81% de sales y el resto, entre otros componentes, de cloruro. Desde la época prehispánica se acostumbraba a ayudar a ciertas legumbres a cocerse con tequesquite. Suaviza los frijoles y es muy necesario en la cocción de los nopales, y el agua de su hervor hace que cualquier masa esponje. Por lo tanto, es necesario para los tamales. Además, la costumbre del baño diario de estas culturas los había hecho inventar el jabón, que también lo sacaban del tequesquite, lo que no tuvo éxito entre los españoles. No les gustó ni el baño, ni que este grupo de indios se anduviera independizando y vendiendo su producto. Aunque lo que sí les agradó, y lo que en esa presentación sí que lo compraban, era la sal cotidiana, la sal nuestra de cada día. Y les gustó que el tequesquite también sirve para purgar el ganado vacuno y el equino que ellos importaron a América. Creo que la sal en todas partes ha sido apreciadísima, y en el México antiguo también. Tanto así que resultaría pertinente investigar, ya que parece que una de las grandes motivaciones de la enemistad acérrima entre los aztecas y los tlaxcaltecas fue por esta delicia. Pues bien, este pueblo vivía bien y aislados, gracias a esta producción y a este comercio, cosa nada fácil de lograr durante la terrible época colonial. Y desde luego que no los dejaron en paz. Los hermanos apellidados Mozo, peninsulares ibéricos, compran casi al lado la hacienda de Vistahermosa, la que fundó el hijo de la Malinche y de Cortés. Y también compraron muchas hectáreas de cultivo y arrean a los indígenas de alrededor para ser peones y siervos en su feudo. Pero a los del poblado de la iglesia de San Juan Bautista ni en cuenta los tomaron. pues tenían su tequesquite y vivían sin esclavizarse. Así que abandonaron al hacendado y siguen haciendo lo que estaban haciendo, con sus técnicas antiguas y sus magníficos y variados productos, pues también habían aprendido a comer algunas cosas con vinagre, producto que traía la nao de China, y que este grupo de nativos descubrió que lo podía lograr, poniéndole tequesquite al pulque, sin dejarlo hervir y después permitirle macerarse y descomponerse y volverse agrio. Y tan tan, hicieron una super vinagreta, como diríamos ahora, orgánica, casera y deliciosa. Y aquí viene algo de lo que siempre me quejo. Unos historiadores, aún afligidos por no causar desdicha a los españoles, dicen solo que los hacendados que nos ocupan, los Mozo Brothers, cambiaron el rumbo de las aguas sobrantes del riego y de la caña. Y ups, que inundan el pueblito con toda su gente, esa gente que trataba de aislarse, que trataba de no contaminarse con otras ideas, de preservar y que ayudaba al conglomerado con sus productos tan variados y tan necesarios. Así como si fuera sin querer, les cayó la desgracia. Y así, con esa tibieza, justificamos a los conquistadores, porque la mayoría de los mexicanos somos mestizos y queremos dulcificar la parte inhumana de ese ancestro. Pero aquel gringo que vino a estudiar a Zapata, ¿se acuerdan? Un tal John Womack, dice las cosas como van, sin tanta filigrana, pues sus ancestros han de ser irlandeses y les vale gorro lo que digan de los españoles. Womack se refirió en sus investigaciones sobre este estado a este hecho, pero él sí lo relata como una estúpida venganza de los Mozo Brothers porque no se le sometieron los lugareños del pequeño lago de Tequesquitengo. El lago se volvió enorme, de aguas apabullantes que han de haber matado a muchos y a otros los obligaron a subir a las partes altas de los montes que les sirvieron de receptáculo a las aguas broncas, oscuras y turbias, que se mezclaron con las claras y saludables del ojo de agua. La gente se volvió muerte. La pobre gente que parecía haber encontrado un buen sitio, una ocupación exitosa proveniente de su propia cultura, en pleno siglo XVIII, salieron despavoridos, acabados y lastimados, como el resto de los tlahuicas, como el resto de los pueblos indígenas. Los que sobrevivieron a servirle al patrón que me mando llamar anteayer. Muchos años después, durante la época del México pujante, durante el siglo XX, que ya también ha sido detenido hoy, esa fuerza, esa pujanza, vio en Tequesquitengo una posibilidad de establecer ahí aquella actividad en boga, exitosísima, a la que parecíamos estar destinados por la belleza de esta patria nuestra, el turismo. Y entonces deciden expropiar ejidos, pues la revolución ya había hecho justicia y los peones de Vista Hermosa ya contaban con sus parcelas. La expropiación fue hecha a favor del estado de Morelos, para que se fundara un atractivo emporio que ofertara deportes acuáticos, solaz y esparcimiento, noches estrelladas y buena comida a los citadinos que huyen cada fin de semana de la urbe capital. Y esto les queda tan solo a 111 kilómetros y a 45 de Cuernavaca. El plan no podía fallar, salvo que el estado no tuvo el aporte económico necesario para construirlo. Entonces, dos años después, en 1942, se redacta otro decreto. Este ya no a favor del estado de Morelos, sino de la nación. Y quién sabe cómo se puede entonces vender a la empresa Terrenos y Turismo, S.A., que a su vez vende la ribera a particulares para iniciar el desarrollo, que salvo por estos que resultan propietarios privilegiados, el gran desarrollo nunca se logra y vendrá en 1975 otro programa a intentarlo. Pero aquí sí puedo entrar con injundia y con el chisme que esta vez me consta, porque esto sí ya fue parte de lo que yo viví. ¿Quién sabe por qué no se dio lo que esperábamos todos? Porque queríamos hacer de Tequesquitengo la escala obligada camino a Acapulco, cuya carretera en ese entonces era larga, desesperadamente larga y terriblemente sinuosa. Pero Acapulco vale cualquier sacrificio. Entonces, pasar un día en un buen hotel a la mitad del camino o llegar a una rica mesa era el sueño de todos, porque todos somos fans de Acapulco. Nadie entendía por qué nadie invertía y no había nada más que casas privadas en Teques. Y entonces, cuando platicábamos de esto, cada que salía esta duda a la conversación, la gente empezaba a platicar lo que sabía, porque a lo mejor, por estas cosas que les voy a platicar, no se atraía a los inversionistas. Aquí les van las versiones que recorrían sobre Teques, desde el DF pasando por Cuerna. Teques era paradisiaco, clima, agua y casas increíbles, pero era pura propiedad privada. Solo un restaurante con embarcadero y playa, Le Château du Lac, francés, sofisticado, buenísimo y carísimo. O sea, ¿cuál turismo? Solo podías disfrutarlo si alguien te invitaba a su casa. Era como un club privado de los dueños ribereños, con sus jardines al lago y sus terrazas y miradores. Los muelles, todos privados. Solo una estación de barcazas que te llevaba al centro del lago a ver la cruz de la torre de la iglesia inundada. Estas barcazas llenas de gente que tomaba cerveza y hasta ahí el paseo. Acababan comiendo quesadillas por la entrada ya cerca de la carretera. Entonces era un turismo tan sofisticado que pudiera comprarse un terreno y construir un chalet de perdida. Pero el fraccionamiento no acababa de darle forma al asunto. Era el paraíso de los esquiadores, siempre y cuando tuvieras tu propia lancha, tu muelle y tus esquís y tu piloto y tus amigos y tu vida maravillosa. O sea, ya los muy ricos no les interesaba y a la clase media, que podía aspirar a una linda casa palapa, se le ponía cara y de entrega tardada y dudosa. Obviamente, el auge de los años 50, en los que aún se desparramaba la publicidad y que todo el mundo había sido invitado por el primo de un amigo, constaba que era un cachito de magia, un sexy lugar glamoroso, pero ir si no tienes quien te invite, ¿cómo? Y entonces, la versión de los propietarios es que no se fraccionaba para crecer y hacer hoteles, posadas y comederos y playas y parques. Era porque los ejidatarios de más lejos, de Tehuistla, de San Gabriel, de Jojutla, no querían que se llenara de gente el rumbo. Raro, porque eran fuentes de trabajo para los parientes del aparcelado. Seguro hubiera tenido éxito la venta de mariscos, sopes, guaraches, cecina. Muchos nos dimos cuenta que eran los dueños de las mansiones que cercaban desde el principio todo el perímetro del lago, quienes no querían ni extranjeros ni nacionales fisgoneando su lago cerrado y privado, y solo uno o dos lugares de su categoría para llevar a los invitados si les fallaba la cocinera de casa. Pero muchos seguían buscando y queriendo llegar al paraíso prometido. Entonces empezaron a correr otro tipo de rumores, los de que Teques estaba embrujado. Y bueno, la historia del pueblo ahogado lo hacía factible, pero Para comprobarlo, cada fin de semana o durante los puentes y las vacaciones, y si no, cada rato, te contaban de la hermosa niña que de pronto aparecía ahogada con su vestido de moñitos y sus trenzas doradas. Te decían a boca de jarro, qué bueno que no fuiste a Teques durante el verano, fue horrible. Fíjate qué terrible, resulta que un papá se le zafó el esquí y le fue a pegar a su hijito que lo miraba desde el muelle y lo mató. Y entonces el pobre padre corrió y sacó de su coche la pistola y se suicidó delante de todos. ¿Tú viste eso? No, pero el primo de un amigo. Cuando no era un cadáver rescatado por los buzos, era uno que aparecía por su propia decisión. ¿Cuándo pasó? Hace poquito, el año pasado. La gente competía asegurando que la tragedia de la que ella sabía era más cruenta que la de los otros. Y según las pláticas, en las estéticas, los cafés, las peluquerías, en Teques los accidentes más macabros se daban a cada rato. El chiste es que nunca podías comprobar la noticia. Nadie sabía cuándo había pasado ni de quién era el cadáver. Pero eso sí, cada vez eran más espeluznantes. Efectivamente, Teques perdió el interés de los que no teníamos un amigo o pariente instalado en su ribera. Lástima, la parada de Acapulco se trasladó a Cuerna o a Cocoyoc, que sí prendió, a Vistahermosa, que se convirtió en un hotel, o hasta Taxco, que obligaba a desviarse. Hasta hace muy poco, el gobierno y los desarrolladores o los señores dueños se hartaron de su club privado y el lugar prendió con tal brío que se le llama ahora el Mar de Morelos. Y qué padre, Teques corre a una nueva vida, otra historia, ahora muy movida, vertiginosa, playas con albercas para pasar el día con la familia, lanchas, performance boats, que quién sabe qué serán, desde luego esquís, clubs de vuelo, espacios para bodas, arena Teques para conciertos, instructores deportivos, más de 10 hoteles, restaurantes y palapas. Hasta hubo un yate hotel que tardaba 24 horas en bordear el lugar, increíble para un segmento de la luna de miel. Y qué bueno que vuelva el glamour y la productividad y la creación de empleos y la prosperidad que se merece, después de los grandes sabotajes que le propinaron a un lugar tan hermoso que a pesar de tanto egoísmo desplegado en su contra, ahí está, luciendo por fin para todos, para todos. Postdata 1, Internet, historia de Teques. Postdata 2, Internet, oferta turística. Postdata 3, recuerdo de una época.
Morelos y sus misterios. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.